Néstor, recibo tu entrevista.
Gracias, Mario. Bueno, el jueves hubo otra vez una verdadera tragedia en Barcelona, un nuevo atentado terrorista que vuelve a sacudir a un país europeo, a España, que ya lo ha sido en oportunidades anteriores. Hubo más de una docena, o 14 sería el número por ahora, de muertos, otros tantos de heridos, muchos cientos de lesionados, y con una práctica terrorista que se viene repitiendo en varias ciudades de Europa. En Francia ocurrió hace unos meses en Niza, ocurrió en Londres, ocurrió en otros lugares, en Berlín, de tomar una camioneta o un auto, arrollar a todo lo que se encuentra sobre su paso, y a veces se adicionan otras formas de asesinato, de masacre. Bueno, desde luego fue una conmoción en Barcelona, en España, en el mundo entero, y se empezaron a pensar un poco las responsabilidades. El ejército islámico o el ISIS se lo atribuyó, pero no se sabe bien, en todo caso se lo vamos a preguntar al entrevistado, si fue así, qué es hoy el ejército islámico, si fueron lo que llaman lobos solitarios, si el hecho de que España sea uno de los países que participan de las operaciones militares de Estados Unidos en un amplio abanico que va desde Mali hasta Afganistán, tiene que ver con estas cuestiones. Por supuesto, no para justificar, pero sí tiene que ver como respuesta a esas situaciones. En fin, España ya ha sido, como digo, víctima de otras oportunidades, y hay un compromiso muy grande, tanto del ex gobierno de Aznar como del gobierno de Rajoy actual, de participar activamente de esta lucha que hay en muchos países musulmanes. Estamos en línea con Jodor Jalif. Él es periodista del diario sirio-libanés y también es profesor de geopolítica en la Universidad Nacional de San Martín. Jalif, Néstor Restivo, de este lado de la línea, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, Néstor. Muchas gracias por la participación.
Bueno, en principio me gustaría preguntar, más allá de la reivindicación que hizo el ISIS, ¿cómo está hoy esa organización y si hay evidencia de que esto ha sido así?
En principio, con respecto a Estado Islámico, se encuentra en un franco retroceso. Digo, fuimos testigos de la recuperación de Mosul por parte de las autoridades iraquíes junto a una coalición internacional que vos bien mencionabas, está compuesta por un número cuantioso de países de un extremo al otro del globo. También estamos viendo cómo su capital de facto, que es Daca en Siria, está a punto de caer, esto ante un avance particularmente de las fuerzas kurdas en Siria, con apoyo también de la misma coalición internacional. También estamos viendo hoy día, estamos siendo testigos en todo caso de una incipiente caída de la presencia de Estado Islámico en Tel Afar, que está muy cerca de Mosul, y estos días estuvimos viendo cómo las fuerzas armadas de Siria han de alguna forma aislado gran parte de su presencia en el centro del país, muy cerca de la ciudad de Salamía. Con lo cual, esto nos deja en evidencia de que cuando hay una decisión política y militar, este tipo de organizaciones pueden ser derrotadas.
Ahora, en eso, digamos, en el campo del terreno que citabas, en Irak, en Siria, la cuestión es que en Europa, donde hay muchos ciudadanos europeos que han adherido a esta modalidad del ejército islámico, siguen ocurriendo estos episodios. Ayer fue, bueno, no solo el jueves en Barcelona, ayer hubo también otros en Finlandia, en otros países europeos. Como que hay células que se pueden identificar como que son parte de esa organización, son lobos solitarios. ¿Cómo es la caracterización de ese tipo de terroristas que actúan en Europa?
En principio hay que tener en cuenta la máquina propagandística que tiene a su disposición Daesh. Y a esto lo quiero resaltar en el sentido de que nosotros somos, el público en general es muy adepto a aceptar todo lo que esta organización publique, y muchas veces sin cuestionarlo, y creo que eso es un poco lo que está pasando hoy día, particularmente con estos últimos atentados, porque no se ha demostrado ningún vínculo certero entre estas personas y Estado Islámico. Uh-huh. Pero nosotros automáticamente aceptamos de que estas personas son parte o comparten en todo caso la misma ideología que esta agrupación. Y por eso no cuestionamos cuando Daesh o Estado Islámico se atribuye este tipo de atentados. Por otro lado, está a las claras de todos de que este tipo de atentados que tienen un costo muy bajo, pero que tienen un impacto en la opinión pública muy fuerte, se han hecho comunes en Europa. Pero también se han hecho comunes en países del norte de África. Pero por ahí no escuchamos tanto, pero también han ocurrido tanto en Libia como en Egipto, en Túnez en algún otro momento. Con lo cual, establecer el vínculo entre estas personas y que llevaron adelante los atentados en Europa y Daesh es difícil. Digo, y la información disponible tampoco nos termina de confirmar que ese vínculo efectivamente exista.
Estamos hablando con Jodor Jalit, él es profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Esto me hace pensar también en lo que pasaba cuando se hizo conocido mundialmente otro organismo como Al-Qaeda, ¿no? Que había muchas personas que generaban atentados y se reivindicaban como parte de Al-Qaeda sin ser necesariamente parte de esa organización, sino por alguna afinidad ideológica o en forma individual. ¿Es un sistema parecido, es lo que estás planteando?
Sí, yo coincido con tu observación. Creo que, y más en este momento, digo, en un momento que lo que principalmente veníamos escuchando es sobre un retroceso de Estado Islámico, digo, este tipo de atentado y su reivindicación nos empieza a contradecir un poco esa imagen que estábamos teniendo sobre un Estado Islámico en retroceso. Por eso digo que hay que tener o hay que prestar atención a la máquina de propaganda que tienen en funcionamiento, ¿no? Que por ahí lo que están buscando es tratar de volver a presentarse como una organización efectiva y la cual está llevando adelante una tarea con éxito, cuando la realidad en el terreno nos indica un escenario totalmente distinto.
Ahora, más allá del retroceso que Estado Islámico está teniendo en muchos lugares, lo cierto es que estos atentados siguen sucediendo. Ayer en España hubo un entredicho, ¿no?, en el propio gobierno y el sector policial, inteligencia, uno diciendo que estaba ya controlada y aniquilada o detenida la célula responsable del atentado, y la policía diciendo que, bueno, que todavía no había que cantar victoria. ¿Se puede detener de alguna manera una locura semejante cuando se actúa de manera individual? ¿Hay formas de un Estado para prevenir efectivamente que esto no suceda? ¿O solo se trata de aminorar lo más posible el daño?
Yo me decantaría por la segunda opción. Creo que los hechos comprueban de que por más estructura de inteligencia que pongamos en funcionamiento, estos atentados son muy difíciles de desarticular antes de que ocurran. Y tiene que ver con que normalmente son personas o grupos, personas de forma individual o grupos muy pequeños, los cuales toman acciones de forma individual del liderazgo. Con lo cual, anticiparlos es realmente una tarea ardua para los servicios de inteligencia. Ahora, esto no quiere decir que sus tareas sean inútiles. Digo, así como pueden ocurrir algunos atentados, también se pueden contar otros atentados que han sido desarticulados en otros momentos.
Sí, hubo otros que uno no sabe que fueron desarticulados, justamente.
También.
De los países europeos más comprometidos con las luchas en los países árabes en contra de Estado Islámico y demás, ¿es correcto decir que aquellos donde más hubo atentados, se me ocurre Gran Bretaña, Francia y España, son los que más compromiso tienen con la guerra que se está librando en esos países?
En parte,
en número de tropas, en aporte financiero, en compromiso.
Tal cual. Yo creo que en parte sí y que en parte no. Francia e Inglaterra hoy día tienen un rol mucho más importante dentro de esa coalición que el que tiene España. Si recordamos otro atentado en España que había sido en el tren, este atentado había tenido el efecto de disminuir el rol de España dentro de esa, o del grupo de intervenciones que se están dando en Medio Oriente. Pero ese era el objetivo de los primeros ataques, particularmente de Al Qaeda en Europa, digo, de disminuir el compromiso de los países europeos con estas coaliciones internacionales que intervienen en Medio Oriente, utilizando el terror, básicamente, llevándoles la guerra de Medio Oriente a sus propios países.
Una pequeñísima intervención, ese fue el atentado de Atocha, que propició, facilitó la llegada de Rodríguez Zapatero al poder y que él desescalara en buena medida, entiendo yo, y le preguntamos al entrevistado, yo soy Mario Weinfeld, hola, buen día. Es así, ¿no es cierto? O sea, Rodríguez Zapatero desescaló un poco y sin embargo esta reacción se produce. Luego volvió el Partido Popular.
Buen día, Mario. Y efectivamente, es así como contás vos y vale muy bien tu intervención. Lo que hay que tener en cuenta también es que estos atentados no siempre tuvieron alcanzaron el objetivo que buscaban.
Claro.
Y me retrotraigo a los atentados en los años 2015 en Francia e Inglaterra, donde los atentados hicieron que el público o la opinión pública se ponga en contra de una intervención de sus países en Siria, por ejemplo. Entonces, los ejemplos abundan, y está la tarea está en nosotros de ir analizándolo y tratar de esclarecer un poco el panorama, ¿no?
Jodor, estaba leyendo las últimas noticias que aparecen hoy a la mañana en los diarios de España. Hay varios detenidos ya, todavía hay alguien a quien se atribuye la autoría que está huido, lo están persiguiendo, y también nos dejan siempre de sorprender la edad de muchos de los personajes que operan en estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, uno de los abatidos en Cambrils, que fue el segundo atentado que hubo en Barcelona, tenía 17 años. Esta es una edad que se repite mucho en estas cuestiones. Y también muchos que son de nacionalidad española, es decir, no necesariamente o gente que ha vuelto de los países árabes a vivir en Europa, o de nacionalidades como ocurrió en Francia, francesa. ¿Qué es lo que te pido como reflexión? ¿Qué es lo que está pasando en esa juventud que vive en esos países para sumarse a estas actividades?
En principio me gustaría apuntar de que son una minoría, que no son representativos ni de la comunidad musulmana ni de la colectividad de países árabes que residen en Europa. Entre los motivos por los cuales puedan adherir a este tipo de ideologías que los lleva a cometer este tipo de actos de terror, en parte siempre tiene que ver la educación, la integración social, el desarrollo socioeconómico de la persona. Y otras tantas veces también tiene que ver con los lugares que frecuentan y las personas que tienen a su alrededor y la ideología que predican estas personas. Y no tienen que ser necesariamente líderes religiosos, muchas veces no están dentro de las mezquitas. Ajá. Con lo cual, lo que me gustaría apuntar es que es un grupo minoritario que tiene dificultades para integrarse a la sociedad, pero que al mismo tiempo está expuesto a discursos de odio, para ser franco y sincero y directo. Y en todo caso habría que también apuntar a eso, ¿no? A tratar de mejorar su integración y de separarlos de estos predicadores del odio.
Bien, Jodor, te agradezco muchísimo el contacto con gente de a pie en Radio Nacional.
Les agradezco a ustedes por la participación y les envío un saludo tanto al equipo como a la audiencia.
Gracias. Buenos días. Hablábamos con Jodor Jalit, él es profesor de la Universidad Nacional de San Martín, enseña geopolítica y también es periodista del diario Sirio-Libanés aquí en Buenos Aires.
Néstor Restivo.